Bueno, ya estamos preparados para contarles el resumen de las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Iglesia Católica y el Islam se unen para hacer una inteligencia artificial más humana.
La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y el Foro Abu Dhabi para la Paz, Organización Humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, firmaron en Abu Dhabi un primer memorándum de colaboración sobre cuestiones éticas. La colaboración entre el Vaticano y los Emiratos Árabes se basa en el reconocimiento mutuo de que la ciencia y la tecnología deben servir a la humanidad sin comprometer la dignidad humana y la armonía social. Se prestará especial atención a las cuestiones éticas relacionadas con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.
Un francés de origen marroquí intenta llegar a la peregrinación anual a Meca, el Hajj, en bicicleta.
Nabil El Nasri, originario de Marruecos, ha cruzado en bicicleta hasta ahora 11 países en su camino hacia el Hajj, la peregrinación. Empezó el viaje el 22 de abril y espera llegar a la Meca a tiempo para la peregrinación anual. Actualmente acaba de cruzar la frontera con Turquía. En su camino, El Nasri también intenta llamar la atención de la gente sobre temas como la necesidad de prevenir el cambio climático. Este año se espera que más de 2 millones de peregrinos de Arabia Saudita y otros países participen en el Hajj.
La desaparición de la sombra de la Kaaba es un fenómeno astronómico que se repite dos veces al año.
En un fenómeno astronómico que se repite dos veces al año como consecuencia del cambio de inclinación del Sol al sur y al norte del Ecuador, el Sol perpendicular a todos los países cuya latitud va de menos 23,5 grados más 23,5 grados y la perpendicularidad se produce en el momento del llamado a la oración del mediodía en cada país. Este fenómeno fue utilizado por los musulmanes en el pasado y en la actualidad para determinar la dirección de la Qibla y corregirla. Este fenómeno ocurrió este año, el domingo de la semana pasada, a las 12:18 del mediodía, hora de Arabia Saudí, que es el momento en el que se llevaba a la práctica la llamada a la oración del mediodía en Meca, es decir, en Duhur. Por lo que cualquier persona que esté en la parte occidental de Australia hasta el este de América del Sur y el noreste de América del Norte pudieron en ese momento determinar la dirección de la Qibla, haciendo que el sol estuviera directamente frente a la persona de modo que su cara esté completamente opuesta a la Qibla. Y porque el sol en ese momento estará completamente perpendicular a la Sagrada Kaaba, entonces la sombra de la Sagrada Kaaba y todos los edificios en la Meca desaparecieron en ese momento.
Las ciudades cada vez más vulnerables ante la crisis climática, según una conferencia en la Universidad Nacional de México.
Las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie terrestre, pero en ellas habita la mitad de la población mundial y concentran el 70% de la economía, de las emisiones de gas y de la producción de basura global. Así lo afirmaba Zapata Garechet, integrante de la Red de Ciudades Resilientes. Zapata Garrigues, invitado como conferencista magistral del seminario Ciudades y Colapso Climático, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de México, explicó que la Red de Ciudades Resilientes agrupa 100 urbes de 40 países del mundo y propone a estos territorios como espacio de autoridad y generación de políticas públicas inclusivas para impulsar soluciones que partan de lo local y lo colectivo para lograr soluciones globales. Zapata Garcia afirmó que si los seres humanos en las urbes somos responsables de actividades críticas como el manejo del agua, el mal manejo me refiero, la energía, la movilidad y la basura, también podemos ser parte de la solución. El especialista propuso impulsar las urbes resilientes, es decir, con la capacidad para sobrevivir, adaptarse y crecer independientemente del tipo de tensiones crónicas o impactos agudos que sufran. Estas y los gobiernos locales son uno de los principales espacios de innovación en políticas públicas para enfrentar el colapso climático. La anticipación de riesgo ha sido poco prioritaria y suele ser sacrificada para atender asuntos de inmediato o corto plazo. Los gobiernos nacionales son menos ágiles a la velocidad de los cambios. El peso específico de las ciudades en el mundo aún no se ha dimensionado y su importancia crecerá en el corto, mediano y largo plazo.
Se exhibe la primera traducción del Corán al inglés en la feria First London en la Galería Satish.
La feria alberga más de 100 empresas activas en el mundo de las antigüedades. El tema del evento de este año es Shakespeare 400 años de influencia, que celebra 4 siglos desde la publicación del primer folio del poeta y dramaturgo inglés. La edición en inglés que se exhibe del Sagrado Corán data de 1649, cuando el Corán fue traducido por primera vez al inglés por Alexander Ross. Ross fue capellán del rey Carlos I, no sabía árabe y tradujo su propia versión de una traducción francesa, que había sido publicada en 1647. En la feria, aparte de esta obra del Sagrado Corán, se presentan muchos artefactos isabelinos, incluido el segundo gran sello de la reina Isabel I de Inglaterra.
Contra el mega proyecto petrolero de Total en África, religiosos de distintas confesiones se encadenan en pleno París, en Francia.
El pasado jueves 25 de mayo, creyentes, hombres y mujeres pertenecientes a las tradiciones cristiana, judía, musulmana y budista, bloquearon la pasarela Leopoldo César Senghor en pleno centro de la capital francesa para exigir, en nombre de sus convicciones y de su fe, el abandono inmediato de proyectos mortales e inmorales de Total Energy. Su acción duró más de 1.443 segundos o 24 minutos para simbolizar los 1.443 kilómetros del futuro oleoducto, el doble de la longitud del Sena. Los participantes firmaron una declaración donde advierten que no hay lugar para ningún nuevo proyecto fósil si queremos alcanzar 0 emisiones netas en 2050 y solo una reducción drástica, inmediata y duradera de las emisiones de gases de efecto invernadero conduciría a una ralentización del calentamiento global.
Un vestido de novia quemada fue uno de los mejores looks vistos en el Festival de Cannes para promocionar la moda modesta.
La influencer de origen somalí, Rauda Mohamed, se ha propuesto hacer más emocionante la moda modesta. Y al hacerlo ha dinamitado de forma magistral las nociones desacertadas sobre la moda conservadora, mostrando el hijab no como un vehículo de represión, sino de expresión personal. La semana pasada, durante su asistencia al Festival de Cannes, Mohamed acaparó todas las miradas con un traje de alta costura de Robert Wan, que no solo era un estimulante vestido modesto, sino uno de los conjuntos más modernos que han desfilado por la alfombra roja. El vestido de satén de doble faz y el velo de organza de seda que ocultaba su rostro presentaban marcas de quemaduras y se presentaban los bajos como si se hubieran bañado en llamas. El conjunto, que dista mucho de ser el típico atuendo de alfombra roja, evoca a la heroína de una película de terror en el desenlace. Wong, que presentó este diseño en su desfile de primavera 2023 de la Semana de la Moda en París el pasado mes de enero, le ha puesto el nombre de la novia quemada. La modelo adaptó el vestido llevando un hijab negro bajo el velo, mangas largas negras que sobrepasaban las medidas del vestido y joyas de Cartier en las muñecas.
Incautado en Turquía un antiguo libro de la religión judía de oro.
Las fuerzas de seguridad incautaron un antiguo libro de oro a unos contrabandistas en el este de Turquía. El libro está hecho de oro macizo de 24 quilates y pesa 165 gramos. Consta de 14 páginas que incluyen inscripciones en hebreo y símbolos de la fe judía.
Israel impondrá un impuesto del 65% a los grupos de derechos humanos críticos con el estado de ocupación.
El Comité Ministerial de Legislación del Gobierno de Israel presentó el pasado domingo un plan para imponer un impuesto sobre el 65% de las donaciones extranjeras a grupos humanitarios y de derechos humanos, tanto israelí como palestino. El proyecto de ley cumplió una de las promesas hechas al partido de extrema derecha por el ministro Benjamín Netanyahu como parte de su acuerdo de coalición a finales del año pasado. Los abogados advirtieron entonces contra el plan y afirmaron que la medida era similar a otras adoptadas contra organizaciones de derechos humanos en países no democráticos. Este nuevo impuesto tendrá graves consecuencias para los grupos de derechos humanos y las ONG. Algunas de las organizaciones de derechos más destacadas y conocidas de Israel, como Rompiendo el Silencio, B'Tselem, Paz Ahora y Yesh Din, dependen de la financiación extranjera procedente de la Unión Europea y Estados Unidos. En 2021, B'Tselem se unió a otros importantes grupos de derechos humanos para calificar a Israel de estado de apartheid.
Aumenta el número de musulmanes y mezquitas en Japón.
Japón no es solo una tierra de templos y santuarios, sino también de mezquitas. Esto último se debe a un fuerte aumento en los matrimonios entre musulmanes y ciudadanos japoneses y del número de japoneses conversos durante las últimas dos décadas, que han visto un aumento de 7 veces en el número de mezquitas. Hirofumi Tanada, profesor emérito de sociología de la Universidad de Waseda en Tokio, calcula que Japón alberga ahora más de 200.000 musulmanes. Un estudio realizado por Tanada y sus colegas mostró que había 113 mezquitas en todo Japón en marzo de 2021 frente a solo 15 en 1999. Las cifras se basan en estadísticas gubernamentales sobre porcentaje de musulmanes en la población y cifras de miembros de la Asociación de Estudios Islámicos de Japón. Su estudio mostró que alrededor de 230.000 musulmanes vivían en Japón a finales del 2020.
China aumenta el control religioso y obliga a clérigos católicos, protestantes y musulmanes a registrarse.
Una operación presentada por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos del Gobierno de China como una apertura en la gestión de los asuntos religiosos y un servicio a los fieles para desenmascarar a los impostores. Sin embargo, al tratarse de un servicio al que solo se puede acceder identificándose a través del número de teléfono, en realidad también será un instrumento más de control sobre la actividad religiosa en China. Esto evidentemente desacredita a todos aquellos sacerdotes de distintas religiones legítimamente ordenados en comunidades clandestinas y que en conciencia se opusieron a inscribirse en los organismos oficiales controlados por el Partido Comunista Chino. El registro es la continuación de una herramienta similar que se introdujo el 22 de febrero de este año para verificar la identidad de los monjes budistas y taoístas. El uso de aplicaciones como una herramienta más para controlar la actividad religiosa en China es una posibilidad nada remota. Hay que recordar que, como se informó el pasado mes de marzo, en Henan, en China, los creyentes de todos los credos ya están obligados a registrarse para asistir a los servicios religiosos. Esto se aplica tanto a las iglesias y mezquitas como a los templos budistas. Deben rellenar un formulario disponible en la aplicación Religión Inteligente desarrollada por la Comisión Provincial de Asuntos Étnicos y Religiosos del gobierno chino, una manera de tener controlado a los que asisten a las misas o a los sermones religiosos.
Un antibiótico descubierto con inteligencia artificial puede derrotar a las superbacterias más mortales, como por ejemplo las que se encuentran en los hospitales.
Un equipo integrado por científicos de Canadá y Estados Unidos han aplicado la inteligencia artificial para descubrir un nuevo fármaco que ha demostrado su eficacia ante una superbacteria mortal, resistente a los antibióticos, que ataca a los pacientes hospitalarios más vulnerables. En concreto, los investigadores han hallado un nuevo medicamento para tratar la bacteria Acinetobacter baumannii, identificada por la Organización Mundial de la Salud como una de las más peligrosas del mundo, ya que es extremadamente difícil, de erradicar. Este patógeno, que suele concentrarse en el ámbito hospitalario, puede causar neumonía, meningitis o infectar gravemente las heridas, por lo que es potencialmente mortal.
Thank you.